Hoy es el tercer día de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Segundo de Samuel 20:14 hasta el 22:20. Mientras tanto, Seba recorría toda la tribu de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet-Maca. Todos los miembros de su propio clan, los Bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron Abel Bet-Maca. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo: «Escúcheme, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted». Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: «¿Es usted Joab?». «Sí, soy yo», le respondió. Entonces ella dijo: «Escuche atentamente a su sierva». «Estoy atento», le dijo. Así que ella continuó: «Había un dicho que decía, si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel, pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor?». Joab contestó: «Créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz». «Muy bien», respondió la mujer. «Arrojaremos su cabeza sobre la muralla». Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a su tropa y se retiraron del ataque. Todos volvieron a su casa y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adonirán estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ailún, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David. Capítulo 21. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo: «El hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabaonitas». Entonces el rey mandó llamar a los Gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: «¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor?». «Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl», le contestaron los Gabaonitas. «Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel». «¿Qué puedo hacer entonces?», preguntó David. «Solo dígame, y lo haré por ustedes». Ellos respondieron: «Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguenos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor». «Muy bien», dijo el rey, «lo haré». Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los dos hijos de Saúl, Armone y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los cinco hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los siete murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después, Rispa, la hija de Aja y madre de dos de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se lo comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó su cuerpo de la plaza pública de Betzán, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron la fuerza y quedó exhausto. Isbi Benod era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos, y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarvia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, «No volverá a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel?» Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibekai de Uza mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Capítulo 22. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. abrió los cielos y descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos, destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de agua profunda, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Bueno, ayer terminamos o concluimos el libro de Juan, hoy entramos en Hechos. Hechos es un libro tan importante porque habla del nacimiento de la iglesia cristiana y los primeros hechos de los apóstoles, y más tarde tiene que ver más con la vida de Pablo. En Hechos 1 y 2 vemos la ascensión de Cristo a los cielos, la venida del Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos llenos del Espíritu Santo y proclamando con valentía la palabra de Dios. También vemos el milagro del cojo, vemos la primera persecución, la primera disensión en la iglesia nueva que vamos a ver en Hechos capítulo 6. La conversión de Saulo llega a ser Pablo. E importantísimo el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y mucho de los viajes de Pablo. Entonces, algunos dicen que realmente debe ser los hechos del Espíritu Santo y no de los apóstoles. Pero el Espíritu está trabajando a través de ellos. Entonces, con esta breve introducción, vamos a entrar en Hechos capítulo 1. El autor de Hechos es Lucas, y muchos creen que Hechos es la continuación de Lucas. Y para que sepan, ya tenemos un estudio al fondo de este libro que está disponible. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ha llegado ya el tiempo de que libere a Israel y restaures nuestro reino. Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. «Hermanos», les dijo, «las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos», continuó Pedro, «donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús». Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: «Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde». Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Salmo 121. «Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre». Proverbios 16:18. «El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída». Bueno, hecho uno. Interesante que ellos siempre querían saber cuándo iba a aparecer el reino de Dios en poder para tomar control del mundo. Y nosotros sabemos hasta el milenio. Pero Jesús les dijo que no les correspondía saber esto, pero recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y serían sus testigos y le hablarían a la gente acerca de él en todas partes, Jerusalén, por toda Judea y en Samaria, hasta los lugares más lejanos. Pero ellos se quedan en Jerusalén hasta que la persecución les esparza y por fuerza ellos tuvieron que obedecer el mandato del Señor. Algo que siempre ha habido una conversación sobre Matías, porque después de este capítulo no se oye nada de Matías, no se menciona. Y algunos piensan que tal vez Pedro tuvo demasiado prisa en llenar el lugar de Judas. Pero tal vez no. Algunos piensan que realmente el apóstol que iba a tomar el lugar era Pablo. Pero más adelante. Solo es un pensamiento. Pero es interesante porque, como mencioné, Matías no se menciona después de este momento. Bueno, mañana vamos a ver la llegada del Espíritu Santo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú cumples tu palabra en el momento exacto, en el tiempo tuyo, no en el tiempo de nosotros. Gracias te damos, Señor, que tú recibas toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quieren comentar sobre la lectura, o quiere pedir oración, o quiere orar, siempre nos gusta oír las oraciones de ustedes. Por la aplicación WhatsApp, todos pueden dejar su mensaje, el número más 505-8177-3708. O hay un número telefónico en México, 55-4170-7522. O un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.